mensaje del día, gloria al Señor, ya que digo el día porque estamos de día y a veces estamos en la noche, decimos en la noche, y los que predicamos, pues cuando estamos de día a veces no sabemos ni se nos pierde si es de día y es de noche, ¿verdad que sí? Y como yo digo muchas veces, decimos como el Señor, lo mismo le son las tinieblas que la luz, gloria a Dios para siempre. Y como nosotros servimos al Señor, lo mismo de día que de noche, pues para nosotros viene siendo lo mismo, adorar a Dios de día o de noche, gloria al nombre de Jesucristo. Y mientras nosotros estamos aquí de día, en otros lugares del mundo, está de noche, gloria a Dios. Así que mire cómo es el asunto, nosotros estamos aquí de día y hay otros que están ahora durmiendo, bendito sea el Señor, o empezando a dormir, o haciendo los arreglos para acostarse a dormir, o alguno que en otros países haciendo los arreglos para levantarse. Alabado sea el que vive para siempre, a su nombre gloria. Oiga, y hay inclusive un estado de la nación americana, creo que es el estado de Alaska, que tiene 6 meses que no hay noche, 6 meses que no hay noche. Es decir, que la gente tiene que coger y ponen unas cortinas negras en las ventanas, ¿verdad? Para entonces hacer ellos la noche, para poder dormir, porque como hay 6 meses que no hay noche, pues entonces eso es, si no se habitúa el cuerpo, pues imagínense, estaría todo el tiempo ahí corriendo y caerían en una crisis, ¿verdad? Y el cuerpo también se enfermaría. Pues mire cómo son las cosas, bendito sea Dios. 6 días, 6 meses en que hay noche y 6 meses que no hay noche, que está todo el tiempo de día. Terrible, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Pero qué bueno, hermano, nosotros vivimos en un país que tenemos una bendición tremenda. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Nosotros estamos en el trópico, tenemos de día, tenemos noche, tenemos verano, tenemos invierno, gloria al Señor, no tan fuerte como el que da en los Estados Unidos y en esas áreas, que es un frito ahí que lo que nos hace es caricia por las noches. Alabado sea el que vive. Nosotros vivimos en un Edén, gloria al Señor. Así que para aquellos que nos están viendo allá, y yo sé que los puertorriqueños que nos puedan ver, yo sé que les causa quizás una melancolía escuchar esto. Gloria a Dios, porque todo aquel que está en el exterior, ¿verdad?, fuera del país, de su país, siempre anhela estar en su terruño. Gloria al Señor. Aleluya. No lo estoy diciendo para que usted se sienta triste, gócese y alégrese, que aunque sea nos está viendo a través del internet. El hermano Rey David con nosotros en esta mañana, bendito sea el Señor, así es el nombre, ¿verdad? El apellido es Pepín, Rey David Pepín, gloria a Dios, qué bueno. Venga por aquí, y Pepín no es el del pan, gloria al Señor. Este tiene otro pan que es mejor, el que da Cristo. Gloria a Jesús, aleluya. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, gloria a Jesús, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios porque para siempre es su misericordia. Porque hoy estamos de pie por su misericordia, hermano. Y podemos levantar nuestra mano y decir, hasta hoy nos ha ayudado Dios. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores porque pudimos llegar a la casa del Señor. Somos más que vencedores porque estamos adorando y glorificando su nombre sobre todas las cosas. No importando las adversidades, podemos adorar a Dios. Oh, gloria a Jesús. No importando las necesidades, podemos adorar a Dios. Aleluya. Porque eso es lo que confunde al enemigo. Eso es lo que nos impulsa y nos fortalece en la adoración, no importando los inconvenientes que estén en nuestra vida o en nuestro alrededor. La alabanza no puede cesar. El gozo no puede cesar. Aunque a veces lloremos, el gozo tiene que permanecer. Porque Pablo decía, está siempre gozoso. Porque era la clave del éxito. Era la clave para poder batallar contra las adversidades que venían a su vida, hermano. Y fue un hombre que pasó, y con seguridad decía, esté siempre gozoso. Fue para los que escuchaban la palabra, es para los que la leen, estemos siempre gozosos. Esa es la llama, ese es el impulso, esa es la gasolina que nos va a ayudar para poder caminar, hermano. Y es un sumo gozo en esta mañana estar en este lugar, gloria a Jesús. Persevero en la iglesia pentecostal M.I. de Redfield, donde mi pastor es María Virgen Pagán, la cual le manda saludos, nuestra hermana Yolanda la cuenta, gloria a Jesús, la cual me dio el privilegio de estar en esta mañana en poner la palabra del Señor. Tal por gracia, lo que por gracia yo he recibido, gloria a Jesús.
Porque no le vengo a hablar de mí, ni le vengo a hablar de mis problemas. Porque entonces lo daño a todo. Vengo a traerle palabra de Dios. Palabra de refrigerio. Palabra de medicina para fortalecernos. Para poder seguir peleando la buena batalla de la fe. Y estoy aquí con permiso de mi amada pastora, gloria a Dios. Y gracias a la hermana Dorca por la invitación. Gloria a Jesús, aleluya. Así que hermano, rápidamente, vamos a la poderosa palabra del Señor, aleluya. Bendito sea el Señor. Qué bueno tú eres, Señor, gracias. Te amo, Dios mío, por el perdón de mis pecados, gloria a Jesús. Gracias por ser tan maravilloso, Jehová. Mi alma te engrandece, gloria a Dios. Busquemos la poderosa palabra del Señor. El libro de Primera de Samuel, capítulo 18. Amigo, hermano que me escucha a través del internet, puede buscarle la poderosa palabra de Dios si tiene una Biblia a tu alcance, el libro de Primera de Samuel, capítulo 18. Vamos a leer el verso 7 y 8, gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Vive Jesús, aleluya. El libro de Primera de Samuel, capítulo 18, verso del 7, 8 y 9, gloria a Dios. A los amigos oyentes, el número de la bendición, apúntalo por ahí, 787-321-0733. Cualquier necesidad, petición, oración, llame ahí. Y estaremos dispuestos a orar por su necesidad. Pero créale a Dios sobre todas las cosas, vive Jesús. Leemos la poderosa palabra del Señor a la gloria del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, y un pueblo bendecido dice: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Voy a repetir el 9. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Padre Santo y Dios bueno, Dios de bondad y de infinita misericordia, gracias te doy por el privilegio de imponer tu palabra, Señor. Oh Dios mío, humillándome ante ti, Señor amado, reconociendo, Padre, que nada puedo dar a este pueblo que no venga de ti, Señor amado. Tu palabra es poder, tu palabra es medicina, tu palabra es bálsamo, es libertad, Señor, al cautivo. En estos momentos yo ato toda potestad, todo gobernante de las tinieblas, Padre, aún aquellos oyentes allí en sus casas donde se encuentren. Yo ato todo lo que está atormentando sus vidas y desato la palabra de poder, Dios mío, para que te haya glorificado tu nombre en medio de su vida, en medio de este pueblo, Maestro. Llévate toda mente cautiva, todo pensamiento que quiera turbar, Dios mío, todo corazón endurecido, solo hablando por el poder de la palabra, ya que tu palabra es más penetrante que espada de doble filo, Dios del cielo. Suple la necesidad, desato el milagro por medio de la misma, Dios mío, y que este pueblo y los amigos oyentes estén edificados por tu palabra, Dios mío, la cual es el bálsamo, papá, la cual es medicina a nuestros huesos, aleluya. La cual yo te ruego que te glorifique poderosamente, Espíritu de Dios, por medio de la palabra. Ve tú administrando, ve tú llenando toda necesidad, ve sanando, oh ángel de Jehová, aleluya. Oh Dios mío, Señor, obra de manera poderosa, papá. Oh Señor amado, de manera poderosa te lo ruego, que nadie salga de esta casa como entró, que los oyentes, oh Dios mío, aleluya, salgan edificados por el poder de tu palabra, Dios mío. En tus manos yo me deposito, Señor. Oh Maestro bueno, porque este es tu pueblo, este es tu pueblo, este es tu grey, Señor amado, en la cual yo sé que palabra poderosa, oh Dios mío, tú hablas a ellos igual que hablado a mi vida, Señor del cielo. En el nombre poderoso de Jesús te doy la gracia, mi rey. Amén, amén. Se puede sentar, hermano, pero puede seguir adorando a Dios con libertad. Vive Jesús. Respondo el nombre del rey David Pepín, por gracia y misericordia del Señor, aleluya, un siervo del Señor, porque para eso es que Dios nos llama, para servir, aleluya. Gloria a Dios, como Él vino a la tierra y dijo: yo he venido para servir, no para ser servido. Porque hermano, todo aquel que está en el Evangelio, para eso somos. para servir a otros, gloria a Jesús, para capacitarnos, para llenarnos del Señor, para darle el privilegio de este pan de vida a otros que lo necesitan, aleluya. Y doy gracias al Señor por esa salvación y por su misericordia, gloria a Jesús. En esta noche, en este día, gloria a Jesús, aleluya. Como tema, que las realidades no te desenfoquen del propósito de Dios. Que las realidades no te desenfoquen del propósito de Dios. Aleluya. Mira, hermano, gloria a Jesús, confiamos y creemos un evangelio de poder. Un evangelio de cambio, un evangelio poderoso, gloria a Jesús, aleluya. Porque esto no es religión, esto es poder de Dios, aleluya. A veces yo me pongo a hablar con la gente, ¿en qué religión tú estás? No, no, yo no estoy en religión. Yo estoy en un evangelio de poder, donde mira Dios, Dios levanta al caído, liberta al atado, restaura, sana. Ese es el evangelio en el cual yo predico. Ese es el evangelio en el cual yo ando, porque de religión estamos llenos. De una rutina, de un círculo, donde no salimos de ahí, no, no. Pero Jesucristo vino a hacer la diferencia. Jesucristo vino a marcar algo diferente. Jesucristo vino a darle una palabra que íbamos a restaurar, a sanar y a libertar al cautivo. Ese es el evangelio en el cual yo creo. Y este es el evangelio, amigo, que me escuchen, en el cual vinimos a traerte palabra en esta mañana. Y vamos a hablar de David, hombre, joven, que andó en un proceso en esta tierra, donde su juventud adoraba a Dios, sin tener, haber tenido una experiencia ahí de cara a cara continua con el Señor, pero le servía a Dios, le adoraba en cántico, en alabanza, su vida completamente se la dio al Señor. Y vemos la palabra del Señor, aleluya, donde leímos un acontecimiento. Había un rey llamado Saúl, un hombre, un rey que fue puesto por el hombre, por el pueblo, gloria a Dios, porque no quisieron más a Samuel, al ungido de Jehová, y quisieron un rey para imitar a las demás naciones. Pero habían consecuencias. Dios le había hablado que iba a haber consecuencias, porque estaban desechando al ungido para imitar a las demás naciones. Pero el pueblo caso omiso le hizo a eso. Y vemos un acontecimiento en la palabra de Dios en los capítulos anteriores, como hermano Saúl empezó a desfallecer, gloria a Dios, por tomar decisiones que no eran agradables a los ojos de Jehová, a tomar decisiones y hacer pasos que no eran agradables a los ojos de Jehová, y empezó a caer. Ese contacto, esa unión que él tenía con Dios, empezó a desfallecer. Hermano, y Jehová nunca deja uno solo. El propósito de Jehová nunca se va a detener. El plan de Jehová nunca se va a detener. Aquel que no quiera funcionar, pues Dios lo sustituye por el que está dispuesto, por el que en verdad tiene el anhelo en su corazón de servirle y adorarle sobre todas las cosas. Y vemos en la palabra del Señor que estaba levantando a un David. Estaba bregando, estaba obrando en el corazón de David, en el propósito de Dios, cumpliéndose en la vida de David. Aún David no lo sabía. Y dice la palabra del Señor que a Saúl lo estaba atormentando un demonio. Y dice que rápidamente vinieron y se le acercaron a Saúl y dijeron, mira, conocemos a un joven que toca el arpa. Mira, y él te puede ayudar. Quizá cuando toque el arpa tú sientas paz en tu vida. Mándelo a buscar, dijo Saúl. Había una necesidad en la vida de Saúl. Él había entendido que Jehová no estaba con él. ¿Pero por qué? Por su desobediencia. Por tomar decisiones que no eran conforme al corazón de Dios. Por tomar decisiones que no había puesto en las manos de Dios para ver si eran correctas. Y tuvo las consecuencias. Lo desechó Jehová. Y tuvo que levantar a uno dispuesto conforme al propósito de él. Que fuera sumiso, que se dejara dirigir por él, que caminara cerquita de él. Y ahí empezó a tratar con este joven David. Donde dice la palabra que Saúl lo mandó a buscar, él llegó al reino y empezó a utilizarlo. Cuando la malicia la atormentaba, dice la palabra que David tocaba el arpa y se tenía que ir, sentía paz, sentía sosiego, sentía tranquilidad en su interior. Pues había un ungido, había una persona llena del poder de Dios, había una persona de que estaba dispuesto a pagar el precio, donde amaba a Dios sobre todas las cosas, donde era un joven valiente, esforzado. En estos tiempos esas son la gente que necesitamos, pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque muchas son las adversidades que nos rodean. donde muchas son las realidades que hoy en día estamos viviendo, como la economía, como las circunstancias difíciles están, ¿verdad?, llegando y quizás tocando hasta las puertas de nuestros hogares, quizás tocando a nuestros familiares, a nuestros seres más cercanos. Adversidades, hermanos, que dice la palabra que tienen que suceder. Otras por desobediencia del hombre, otras porque están escritas y tienen que pasar porque tienen que pasar, hermano, que por cuanto más oremos tienen que suceder. Solamente tenemos que pedir la cobertura de Dios para poder caminar por medio de esas adversidades y no desfallecer y quedarnos a corta paso. Por eso el tema era que las realidades no te desenfoquen del propósito de Dios. ¿Sabe por qué este tema, hermano? Porque David pasó por una circunstancia difícil. Comenzó un celo. Comenzó Saúl a tener celo de David. Ya no lo miraba con buenos ojos. Ya no lo miraba como aquel jovencito que le tocaba el arpa y él sentía una paz tremenda en su vida. No. Comenzó a coger celo. Pero era ya un propósito de Dios. Ya Dios estaba bregando. Ya Dios estaba bregando con el corazón de David. Ya Dios estaba bregando dando las experiencias a David. Estaba formando el líder que él quería. Y vemos que Saúl comenzó a tener envidia, celo de David. Y dice la palabra que en una ocasión cogió su lanza y se la lanzó para matarlo. Wow, hasta eso llegó. De matar a aquel que le estaba haciendo de bendición para su vida. De asesinar a aquel que había sido de bendición para él. Porque cuando aquello lo atormentaba, él tocaba y sentía la paz necesaria para él, hermano. Muchas veces van a venir lanzas a nuestras vidas. Van a venir momentos difíciles para poder apagar y parar el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero en esta mañana yo te digo, no te desenfoques. No te desenfoques como tú veas las cosas que te rodean. No te desenfoques de cómo tú veas la situación en tu casa, en tu matrimonio, quizás en tus hijos. No te desenfoques. Sigue creyendo a Dios y Dios va a hacer de manera poderosa el milagro. Es que muchas veces pensamos, hermano, y es la realidad, la mente humana. Voy, me meto a la iglesia y todo va a ser color de rosa. Dios me va a ayudar, Dios me va a bendecir, y yo le voy a pedir a Dios, Dios me va a dar. Pero nos desenfocamos de las realidades. ¿Qué es esto? Un proceso. Amigo que me escucha, esto es un proceso. Estamos en el camino de Dios, venimos como niños, quizás gateando. Y después vamos caminando, vamos subiendo el escalón, hasta llegar completamente, ¿verdad?, al propósito que Dios quiere en nuestras vidas. Pero muchas veces nos desenfocamos. Las situaciones nos desenfocan. Los problemas nos desenfocan. La economía quizás nos desenfoca. Pero en esta mañana tienes que ampliar tu mente y reconocer las realidades. Pero hay una palabra más poderosa que es este libro. El Padre nos dejó escrita. Que no importando las adversidades, hay uno que no nos va a dejar solos. Que no importando las necesidades, hay uno que siempre va a estar con nosotros hasta el fin. Es que muchas veces nos desenfocamos, hermano. Que a veces uno no entiende, ¿verdad?, cómo un hijo de Dios puede desenfocarse si hay una palabra poderosa. Hay un evangelio de poder. Hay una palabra que Dios dio escrita ahí, inspirada por el Espíritu Santo al hombre, para que quedara escrita para nosotros, hermano. Porque si así no fuese, pues no lo hubiera dejado escrita. Y hubiéramos corrido con nuestro propio riesgo, con nuestra propia mentalidad de luchando ahí, sin parar, pero no. Dios es bueno. Y Él dejó una palabra poderosa para influirle en nosotros, para que la catáramos, para que la escribiéramos en la tabla de nuestros corazones y nos dejáramos dirigir por ella, hermano. Para poder vencer, para poder luchar, para que aunque lloremos, no, yo me levanto fortalecido, porque hay momentos que tenemos que llorar. No, somos humanos. Hay momentos que llegamos a la casa del Señor, o allí en nuestra alcoba, en nuestro cuarto, lloramos, es la realidad. Pero si estamos fundamentados en la palabra va a llegar. El Espíritu Santo nos va a azotar con el poder de su presencia, y nos va a dar la fortaleza para poder luchar. Pero no podemos desenfocarnos. Tenemos que vivir la realidad. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a caminar. Eso nos va a ayudar. Y dice la palabra de Dios, que aún David viendo eso no se desenfocó. Oye, allí permaneció. Iba allí, todavía le tocaba a Saúl. Y eso la airaba más a Saúl. Porque dice que caminaba con prudencia, con sabiduría. Hermano, eso es lo que hace falta en estos tiempos. Eso es lo que necesitamos en estos tiempos, sabiduría de Dios. para no desenfocarnos, para que el Señor nos ayude qué decisiones buenas tomar, qué debemos hacer correctamente, cómo debemos andar correctamente, y no dejándonos llevar por lo que vemos por las noticias, por el periódico, por las cosas que nos rodean. No. Nosotros, la palabra dice que no somos de este mundo. Hay una nación preparada para nosotros en el cielo. Es de arriba la dirección la que tenemos que buscar. Es la palabra de Dios para poder caminar rectamente en los estatutos de Dios. Amigo, puede llamarnos al 787-321-0733. Hermano, Dios nos dio ya la clave del éxito. Dios nos dio el poder en nuestras manos. Jesús dijo en una ocasión, la gloria que me entregaste, yo se la entrego a ellos. Tenemos poder, pueblo de Dios. Tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. Pero ¿cómo vamos a hacer que ese poder reviente y haga lo que tenga que hacer cuando vivamos conforme a la palabra? Cuando la palabra nosotros la comamos y quede guardada en nuestras vidas. Jehová le dijo a Josué, medita en ella, no te salga en ningún momento de la palabra y tú vas a ver que tus días van a ser mejores. Mira, hermano, y vinieron dificultades, vinieron adversidades para la vida de Josué, pero permaneció en la palabra que Dios le había dado. Vinieron momentos difíciles, pero permaneció en la palabra que Jehová le había dado. Porque esa es la clave del éxito del cristiano. Esa es la palabra del éxito de aquel hombre que está guiado por Dios. Que no importando las tormentas, aquí estoy yo va peleando. No importando la necesidad, yo sé que tú me vas a proveer. Pero es cuando estamos fundamentados en la palabra. Cuando, mira, la vivimos cuando estamos bien y cuando estamos mal. Un ejemplo, Job. Hombre millonario, podemos decirle de palabra millonario, multimillonario. Fue probado. Todo le fue quitado. Y no tan solo eso, hasta una enfermedad. Oye, y en la que más hemos quizás confiaba, porque cuando, ¿verdad?, cuando Dios une un matrimonio es para que nos ayudemos el uno al otro, somos una sola carne. Pero esa carne tiró para otro lado, maldice a tu Dios y muérete, muchacho. Se desenfocó. Cuando las cosas estaban bien, oh, una confianza tremenda en Dios. Pero cuando llegó la turbulencia y la necesidad, maldice a tu Dios y muérete. En pocas palabras, no ha hecho nada por ti. Mira cómo te tiene, hasta en el suelo con una enfermedad. Mira a nuestros hijos, yo me imagino a esa mujer recordándole todos los acontecimientos que pasó. Oh, pero mi alma alaba a Dios. Como un hombre había una semilla sembrada en su corazón. Como había un hombre fielmente, ¿verdad?, creyéndole a Dios sobre todas las cosas. Donde una palabra fue desatada sobre él. Y él la tomó para él. Y en la adversidad la proclamó para Jehová y dijo, aquí yo me encuentro. Hoy en el polvo me encuentro yo ahora aquí en el suelo. Pero yo sé que un día me voy a levantar. Mira, hermano, esa fue la palabra de acción. Esa fue la palabra que rompió los paradigmas. Para luego ver a un Job glorioso. Oye, desató, conmovió a Dios. Declaró la palabra de poder. Hermano, no cuestionó a Dios. Le dijo, no, yo sé que Él me va a levantar. Yo sé que un día voy a estar ante su presencia. Y Él me va a hacer entender. Oye, no espero ese momento que muriera. Si no vino Jehová, espérate, ok, ahora es que es. Accionó, yo me imagino que los cielos temblaron. Las puertas se abrieron. Y la gloria comenzó a descender. Hasta que Job volvió a ser el cuatro veces más rico. De lo que tenía antes. Hermano, la palabra es poder. La palabra es poder. La palabra es poder. Por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Por la palabra Él separó el mar de las aguas de las aguas, hermano. Por la palabra Él creó al hombre y a la mujer. Por la palabra, hermano, es una palabra. La palabra es poder. La palabra es medicina. No podemos desenfocarnos, no importando las situaciones que nos rodeen. Amigo, puede llamarnos al 787-321-0733 para oración. David no se había desenfocado. Wow, había un amor inmenso en David. Que no le importó que Saúl le tiró la lanza, no. Allí voy de nuevo y le tocó. Era el propósito de Dios. Dios estaba formando un carácter como en nosotros hace Dios en nuestras vidas. Él está formando en nosotros un carácter. pero es un carácter de gloria, hermano. Que los demás vean en ti algo diferente. Que aunque tú estés pasando por la necesidad, puedes decir, wow, ese hombre sí que es de Dios. Esa mujer es de Dios. Ese joven es de Dios. Mira por lo que está pasando y sigue adorando a Dios. Sigue alabando a ese nombre, sobre todo el hombre. Es la clave, hermano. La palabra es la clave del cristiano. La palabra es la clave del hombre que quiera servirle a Dios sobre todas las cosas. La palabra es el poder que nos impulsa a caminar bajo el propósito de Dios. Por eso vemos un mundo como está. Por eso vemos unos gobiernos destruidos. Por eso vemos países destruidos, hermano. Porque el hombre ha querido con el juicio y ha querido hacer las cosas a su manera. Cuando si buscaran a Dios primero, las cosas fueran diferentes. Cuando pusieran a Dios en sus planes, las cosas fueran diferentes. Es la clave. La clave del éxito del ser humano es Cristo en su vida. La clave del éxito en el ser humano es la palabra de Dios. Hermano, venga, poco a decir, ay, yo le sirvo a Cristo. Pero la palabra, porque si vamos por la calle, todo el mundo cree en Dios, todo el mundo, sí, yo creo en Cristo, sí, sí. Pero la palabra es la que te va a decir a ti cómo estás caminando. Es que la palabra es la que va a dar el fruto, ¿verdad? Realmente verdadero, hermano. No sé usted, pero yo me he encontrado gente así. No, yo creo en Dios. ¡Wow! Eso es bueno. Todos creemos en Dios. Pero que creamos en la palabra es la clave. Que creamos en este libro, en este rollo, que a veces es amargo, que a veces es fuerte cuando lo masticamos, hermano, pero dice la palabra cuando va bajando, es dulce el paladar. ¿Por qué? Porque trae refrigerio, trae medicina, trae bálsamo en nuestra vida para poder caminar en el propósito de Dios. Yo llevo 4 años reconciliado en el Señor. Tuve 11 años perdido. A la edad de 12, 10 años conocí a Dios con un hogar destruido. Hermano, donde mi madre se levantaba desde por la mañana hablando mal hasta por la noche que nos acostábamos, maldiciendo, imagínese todo lo que se podía maldecir, gloria a Jesús, aleluya. Un hogar desfuncional, destruido totalmente, porque aunque usted no lo crea, la palabra que sale de su boca tiene poder para maldecir y para bendecir. Por eso dice la palabra que la escudriñemos y que la atemos en nuestro cuello, que la guardemos en nuestros corazones para que salgan cosas buenas. Porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted toma cosas buenas va a hablar. Pero si hace cosas malas, malas va a hablar. Uno que haya destruido. Y a la edad de 12 años, 13, un día fue mi tío con mi primo a llevar la palabra a mi casa. Yo fui el único que acepté al Señor. Mis otras dos hermanas y mi madre no la aceptaron. Y mi pedido fue, frente a un espejo, yo voy a ver si Dios hace algo. Y desde que pronuncié esa palabra, Dios empezó a hacer algo. Dios empezó a bregar con mi vida. Dios hizo cosas bonitas en mi vida, hermano. Pero ¿sabes qué? Perdí la prudencia. Dejé de andar en la sabiduría del Señor cuidándome mis pasos, mis decisiones. Y a la edad de 18 años me aparté del Señor por una decisión mala tomada. Por eso es importante tener sabiduría de Dios en estos tiempos. Por eso es importante caminar bajo el propósito de Dios en estos tiempos. Que aunque tú veas el río alto y tú dices, no, yo voy a pasar porque yo tengo la fuerza. No. Señor, ¿tú crees que yo puedo pasar primero? Que aunque yo vea el terreno bonito, que yo pueda correr libremente, no, Señor, ¿tú crees que yo puedo pasar y correr por ahí libremente? Presentarle todos nuestros planes al Señor. Ponerle señales a Dios para que así podamos vivir una vida consagrada al Señor y dirigida por el Señor. Yo llegué a Rapid por una señal. Yo llegué de allá afuera y empecé a buscar la iglesia. Pero hermano, estamos viviendo un tiempo, hay que tener sabiduría de Dios. Hay que tener dirección de Dios. Y me metí aquí y yo, wow, Señor amado. Y me metí allá buscando una iglesia donde la palabra de Dios fuera sana. Donde la palabra de Dios, ¿verdad?, la predicaran y la hablaran con poder como está escrita. Se me hizo difícil. Y entré a varias iglesias buscando la sana doctrina. Porque esto no es cuestión, esto sí, esto no, es todo lo que está en ese libro. Lo que sí y lo que no para afuera y lo que sí, sí, hermano. Porque estamos viviendo tiempos así, donde la prudencia y la sabiduría se está perdiendo. Entonces estamos cogiendo la humana, la que aprendemos, la que en verdad pues nos enseñó a vaciarnos en esta vida, como decimos nosotros. Pero esa es la que destruye. Esa es la que para el propósito de Dios. Esa es la que detiene el plan de Dios en nuestras vidas. Por eso es que pedir sabiduría a lo alto. La palabra dice que está falto, pídala a Dios, pues dará abundantemente. Porque es la sabiduría de Dios la que nos va a ayudar a caminar. Es la sabiduría de Dios la que nos va a dirigir a andar en pacto seguro. Hermano, y a los 18 años me aparté del Señor. Me lanzaron la lanza y yo debía hacer como David, permanecer en Dios. No, caí. 11 años perdido en el mundo de la droga, en el crimen. Un hogar destruido. Un hogar, hermano, donde llegó la separación y el divorcio, gloria a Jesús. Donde ya yo no me juntaba con mi familia, porque andaba en malos pasos, ya no podía ver a mi madre, porque en el lugar donde ella vivía, yo tenía problemas. Hay una destrucción total, porque eso sucede cuando nos apartamos de Dios. Eso sucede cuando tomamos decisiones no sabias. Viene destrucción y viene consecuencia. Yo viví eso. Yo experimenté eso. Y 11 años. Dios tuvo que llegar el momento, te voy a quitar todo. Todo, hermano, todo. Todo, ahí fue que yo pude mirar a Dios. Porque es que a veces, la gente no quiere entender, pero a veces tiene que llegar esos momentos de que estés solo, no tengas nada, para que puedan mirar al cielo. Y así me pasó a mí. Y reconocí al Señor. Lo acepté. Por eso es que estoy más que gozoso. Por eso la palabra se cumplió en mí cuando dice que más al que mucho se le perdona es el más agradecido que está, hermano. Eso se cumplió en mi vida, hermano. Por eso yo estoy agradecido de Dios. Y he pasado por momentos difíciles. Y he pasado por turbulencia. Pero la palabra ha sido mi fortaleza. El bálsamo del Señor ha sido mi ayuda para hasta hoy. Decir, hasta hoy me ha ayudado Dios. Hasta hoy me ha ayudado Dios. No importando las adversidades. No importando los problemas que le han llegado a mi vida. Poder decir, Señor, mi fortaleza eres tú. ¡Mi ayuda eres tú! Pero se necesita seguridad en nosotros. Se necesita firmeza, que cuando tú proclames la palabra lo creas sobre todas las cosas. Que si está lloviendo y tú proclamas la palabra y viene el huracán, siga ahí, la misma palabra, ahí yo sigo creyendo en ti, Señor. Que aunque el problema está pequeño y usted proclame la palabra y momento engrandeció, usted sigue diciendo, no, yo creo en ti todavía, yo creo en ti, Señor, yo creo en ti. Puede llamarnos al 787-321-0733 para oración. Gloria a Jesús. No podemos dejar movernos por las adversidades. Tenemos que vivir la realidad. Cuando tú vives la realidad y va la palabra te da el bálsamo. La palabra te da la fortaleza. Hermano, David pasó por un proceso para poder después ser rey. Para poder después estar al mando de una nación, de un pueblo. Y yo digo, hermano, que David fue un hombre que le dio nombre a ese pueblo. Por sus batallas, por sus guerras, por sus victorias. ¿Cuánto más nosotros? Que todo lo que hacemos en la casa del Señor tiene que ser para engrandecer el nombre de Cristo, hermano. Mira, hermano, cuando yo hago algo para el Señor, yo digo, mira, Señor, es para gloriar tu nombre. Porque verdaderamente somos siervos inútiles nosotros, porque usted sabe que es por la misericordia de Dios que nos rescató para trabajar para Él, pero Él, con nosotros, sin nosotros, sigue siendo Dios. Con nosotros, sin nosotros, sigue siendo el mismo. Si tú no quieres trabajar, Él levanta a otro. Si tú no quieres caminar, Él camina, Él levanta a otro para que camine. Pero la obra del Señor nunca se va a detener. La obra de Dios nunca se va a detener. Pero hay que agarrarnos de la palabra. Hay que caminar bajo el propósito de Dios. Saúl cometió el error de cometer el error y después tuvo las consecuencias de que fue desechado. Y Dios tuvo que levantar a otro dispuesto, donde la palabra dice que era conforme al corazón de Dios. Que cometió errores, seguro que sí, somos imperfectos. Pero cuando reconocemos el error que cometimos, Dios nos fortalece, Dios nos levanta, Dios nos da el vigor para poder caminar y no hacerlo más. Porque la clave de esto es que si caíste en algo, perdonó Dios. Y no es que vas a volver a caer lo mismo. No. Me perdonaste Dios, no lo vuelvo a hacer. Y aunque sentamos el piecito resbalar, no, Señor. Tu palabra dice, tú eres mi fortaleza y mi auxilio. Mira, hermano, la palabra es el poder. No es los coritos, es bueno. No es la alabanza, la inodia, no. Es la palabra. Es la palabra de Dios la que nos va a fortalecer a nosotros para ser hombres de guerra. Porque si pensamos que está color de rosa, no. Estamos en un campo de batalla las 24 horas, hermano. Porque usted se acuesta a dormir y todavía ahí está batallando ahí. Sus pensamientos y el enemigo ahí tratando, ¿verdad? Que te dan lanzas para destruirte. 24 horas. Los 7 días de la semana es una guerra continua. Por eso la palabra dice que solamente los violentos van a arrebatar el reino de los cielos. Aquellos que han tomado la palabra como su escudo. Aquellos que han tomado la palabra como el poder para poder vencer al enemigo. Que hay momentos de llorar, hay momentos de llorar. Que hay momentos de decir, hermanito, ora por mí. Lo hay. Pastor, ora por mí, no puedo más. Lo hay. Porque somos humanos. Aún Jesús en Getsemaní allí lo demostró. Padre, pasa de mí esta copa, por favor. Oye, hermano, fue a buscar refugio donde sus discípulos para que oraran por él, lo ayudaran. Y qué triste, los encontró durmiendo. Ni media hora poder orar. Ni ayudarme media hora. Oye, el cansancio, el pecado, la agonía estaba consumiendo a nuestro Jesús en aquel lugar. Donde dice la palabra que su sudor era como gotas de sangre. Estaba sintiendo la presión. Estaba sintiendo la opresión. Yo me imagino los aires, esos demonios manifestándose, haciendo de la vida imposible a Jesús en aquel lugar. Turbando, tratando de turbar su mente. Mandándole dardos, saetas para poder, ¿verdad?, parar el propósito. Pero él aceptó la realidad. Él aceptó la realidad. Padre, pasa de mí esta copa, que no sea mi voluntad sino la tuya. Quizá en ese momento Jesús quería soltarlo. Quizá en ese momento Jesús quería decir, no voy más, no puedo seguir. Pero cuando reconoció su condición, de hermano, vino la fortaleza de Dios, vino la bendición de Dios y se levantó fortalecido. Y Dios se puso derecho para seguir caminando bajo el propósito de Dios. Porque esa es la diferencia. Eso es cuando comenzamos a depender de Dios, las cosas cambian. Y no dejamos confundir por lo que aprendamos en este mundo. Porque es bueno, hermano, yo era guapo en la calle. Y eso me ayudó para en el camino de Dios ahora. No al principio cuando joven, sino ahora, pues ser guapo para Dios. Que cuando vengan las adversidades, pararme como debo de pararme, hermano. Lo que pasa es que nos desenfocamos muchas veces. A veces hay herramientas que aprendemos allá para venir a utilizarlas aquí. Porque Pablo era un hombre malo, fuerte, buscaba a los cristianos para meterlos presos y los arrastraba, no le importaba nada. Cuando vino a Cristo, ¿qué pasó? Cambió lo negativo por positivo. Oye, hermano, lo sacaban a pedrar de las ciudades y decía, voy para adentro de nuevo. No, pero chicos, cógelo con calma, te van a matar. No, yo voy para adentro de nuevo, mira, hermano, y mira. Y iba. Yo digo, si yo era guapo para darle mi alma al diablo, que me mataran allá afuera, ¿cuánto más para Dios, que tiene una vida eterna para mí? Hay que pagar el precio, hay que caminar confiadamente en el Señor, no importando las adversidades. Esas son la gente que necesita a Dios. Dispuesto venga lo que venga. Dispuesto venga lo que venga. Que muchas veces ese carácter que tenía en el mundo, a usarlo para Dios, que cuando venga la adversidad, estoy aquí, voy a caminar. Porque hay cositas que tienen que quedarse para poder hacer el crecimiento en nuestras vidas. Que Dios la cambia de negativa a positiva. Pero hay que aceptar las realidades. Estoy mal, Señor, estoy mal, pero levántame. Estoy fallando, mira, hay debilidad en mí. Azótame con tu fuego, pero quema ya esto para yo poder seguir caminando. Mi hogar se está destruyendo, pero yo creo en ti. Y voy a pagar el precio. Y voy a orar, y voy a ayunar por mi hogar. Porque muchas veces no pagamos el precio, pero queremos que Dios haga. ¿Sabe qué? David, antes de entrar en el propósito de Dios, ya Dios estaba trabajando con él. Ya Dios lo estaba formando. Yo cojo al león, y le quito la oveja, al oso. Hermano, eso quedó aquí en el corazón de David. Y cuando vino a Dios, ese mismo impulso era que tenía para las cosas de Dios. Si él no hubiera pasado eso, allí cuando cuidaba las ovejas de su padre, él no se hubiera enfrentado a Goliat. Porque, hermano, fue un jovencito, con un gigante, y una multitud de guerreros que seguían a ese gigante. Y lo más grande de esto es, el rey Saúl, preparado en batalla, con un ejército para la guerra, no se atrevían a darle frente. Oye, se levantó uno, pero uno que fue marcado, uno que fue sellado, uno que dijo, este no puede venir a insultar el escuadrón de mi Dios. Este no puede venir a estar insultando al ejército de mi papá. No, yo voy para adelante, yo lo voy a hacer frente. Y ustedes piensan en la historia como Saúl vino para adelante, ponte mi armadura, porque ¿qué? Para que te proteja. No. No podemos caminar a reguindados de otro, hermano. Su batalla es su batalla. Mi batalla es mi batalla. Podemos unirnos todos en un mismo sentir y orar para que Dios haga. Pero la batalla de usted, la de usted, usted es el que tiene que vencerla. No es el pastor, no es la hermanita. No. No es el presidente de la sociedad. Es usted. Usted con Dios es que puede vencer. Es usted con Dios que puede luchar para darle la victoria. Saúl, yo me imagino, yo tomo eso como señal. No, yo no puedo caminar reguindado de esto, espérate. Yo voy a ir como yo aprendí. Creyéndole a Dios. Oye, con el celo de Dios en su interior. Porque él no dijo, no, yo voy a luchar por el rey. Por Saúl yo voy a luchar. No. Por Jehová. Porque este es el ejército de mi Dios. Y este incircunciso no puede estar viniendo aquí a decir lo que le da la gana contra el pueblo de mi Dios. Y le hizo frente. Pero ya había sido enseñado. Ya Dios estaba tratando con él. Mira, hermano, las adversidades que vienen a nuestra vida es para enseñarnos. Las adversidades que vienen a nuestra vida es para capacitarnos. Es para hacernos fuertes. ¿Sabe por qué? Porque tú estás pasando hoy. Y ok, y tomaste la victoria, pero va a venir otro que quizá con tu experiencia pueda fortalecer a otros. Hermano, las experiencias, las dificultades de nuestra vida es para formar un carácter más fuerte, una vida más fuerte en el Señor, una confianza plena en aquel que rescató nuestra vida del peligro. Pero ¿cómo vamos a entender eso? Cuando vayamos a la palabra. Y no que salga por nuestros labios solamente, sino que salga de nuestras extrañas, de lo más profundo de nuestro ser. Porque si allá abajo la sacamos, ¿qué creemos profundamente en ella? No es decirla por decirla, hermano. No es decirla por decirla. Porque me la aprendí. No, es que le saque la profundidad. Que cuando usted menciona esa palabra, en su interior algo se tenga, mira, que temblar, algo tenga que romperse. Cuando usted declare la palabra con su boca, Dios tenga que mover los cielos, los ángeles, lo que tenga que hacer, pero usted reciba la bendición por medio de esa palabra. Pero hay que creer. Por eso no podemos desenfocarnos de la realidad en la cual nos encontramos. Hoy estoy caído. Pero me voy a levantar. No tengo fuerza, pero tú eres la fortaleza. Hoy no tengo nada en la alacena. Ah, pero yo sé que tú me vas a dar. Aunque sea un vasito con agua, Señor. Mira, hermano, yo he sabido eso. Porque, hermano, en el mundo yo tenía dinero, yo tenía... En mi alacena no hacía falta nada. En mi casa no hacía falta nada. Y cuando vengo a Cristo, encontrarme circunstancias así, ¿para qué vinieron? Para desenfocarme. Para que volviera otra vez allá. Yo estaba cómodo. Pero no. Yo he creído en mi Dios. Yo he creído en mi proveedor. Hermano, y le voy a decir más. Y aunque no me dé, sigo creyendo en Él porque Él ha sido bueno. Me dé o no me dé, yo sigo creyendo en Él porque Él ha sido bueno para con mi vida. Porque restauró mi casa, me trajo mi hija, mi esposa, y a eso un hogar feliz. ¿Qué más puedo pedirle a Dios? Donde me libró de la muerte y me perdonó. Donde le fui infiel a Él y Él me perdonó. Oh, mi alma alaba a Dios. Porque muchas veces tenemos que recordar de donde Él nos sacó. Para entonces, mira, hermano, sumirnos ahí, arrodillando y humillando ante Él y reconocer que sin Él somos nada. Hay que a veces recordar de donde Dios nos sacó. ¿Para qué? Para que entonces podamos entender, wow, Señor, verdaderamente yo no soy nadie. 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 Y aún lo mucho que yo haga, sigo siendo nadie, porque esto es para ti. La gloria es para ti, Pablo lo decía. Porque cuando uno trabaja sin interés, Dios bendice a uno. Cuando uno sabe dónde está parado, Dios bendice a uno. Pero tenemos que caminar bajo sabiduría de Dios. Tenemos que caminar bajo el propósito de la palabra del Señor. Mira, hermano, es la palabra. No podemos vivir de experiencias de otro, de lo que aquel me diga, de lo que aquel... No, no, no. Es tú con Dios. Lo que fortaleció a David, que no importando lo que Saúl le estaba haciendo, fue la fortaleza que venía de Dios y su confianza. Mira, hermano, que aun cuando fue desechado, lo tenía allí en la cueva. Porque lo tenía, lo podía matar allí mismo, desquitarse todo lo que le hizo. Ese es el ungido. Ese es el ungido. Aun cuando el guardia fue y lo mató a él y a su hijo, David dijo, ¿qué tú has hecho? Si ese era el ungido de Jehová. Lo respetaba con tiempo que era desechado. Pero él sabía dónde estaba parado. David sabía en quién había creído. David sabía de dónde venía su fortaleza. Mira, hermano, los salmos, eso es algo glorioso. Algo que edifica. Experiencias vividas ahí, que eso son palabras que salen del corazón de él mismo. Así mismo tenemos que ser nosotros, pueblo de Dios. La crisis no va a mejorar para el impío, pero para nosotros sí. La economía para el impío no va a mejorar, pero para el pueblo de Dios sí. Las adversidades del mundo no van a mejorar, pero para nosotros sí, porque creemos en Dios. Si usted cree en Dios, las cosas cambian. Si usted cree en Dios, el clima tiene que cambiar. Si tú crees en Dios, la adversidad tiene que cambiarse a positiva, hermano. Es que es la confianza en la palabra de Dios la que nos va a ayudar a poder caminar por medio de la tormenta. Porque quiere saber algo, usted no es gallina. Usted es águila. Y las águilas vuelan sobre las adversidades. Oye, no hace mucho esfuerzo porque está confiando en su agilidad. ¿Y qué hace? Planea. Planea por la adversidad. No tiene que aletear mucho, ¿no? Ya después que coge una altura, él se siente tan cómodo, en una confianza plena, que es lo que hace que abra sus alas. Y así planea. Así tiene que ser el Hijo de Dios. Porque más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Porque ya él pagó el precio que teníamos que pagar. Y no tenemos que estar pensando, mire, hermano, ¿qué problema a mí, hermano? Usted no me entiende. ¿Usted entendió a Dios cuando estaba allí? A Jesús. No, pero es que estoy pasando por una necesidad. Jesús. Es que una prueba tremenda, como la de Jesús, ninguna. Él fue el perfecto maestro. Lo que pasa es que nos desenfocamos. Y pensamos que nuestra prueba es la más grande, que nadie puede tener una prueba más grande que la de nosotros. Pero si Jesús pasó la que nadie podía pasar, que se suponía que estuviéramos tú y estuviéramos yo, cogiendo cada uno esos latigazos, aquellas gofetías, aquellos puños que le dieron en la cara, las escupidas, era tú y yo que teníamos que estar ahí soportando eso. Una lanza en su costado, gloria a Jesús. Era usted y yo que teníamos que estar en ese lugar. ¿Usted ha meditado eso, hermano? En la prueba en la cual está pasando, ¿usted ha meditado eso? ¿Era usted que tenía que estar allí en aquella cruz bajo aquel sol? Donde la sed llegó a su vida, mira, y no le dieron ni agua. ¿Usted que está pasando por tribulación, usted ha pensado eso? Nosotros no estamos pasando nada. Porque la Biblia dice que por cuanto Él venció, nosotros somos más que vencedores. Ya la prueba más grande era esa. Y Él la venció. Las que vienen es para un proceso. Donde tenemos que caminar con sabiduría, hermano. Y saber si las cosas son de Dios, ¿verdad? O nos estamos buscando nosotros mismos también. Por eso hay que pedirle sabiduría a Dios. Si alguno está falta, pídesela a Dios. Y caminar con cautela. David, eso es lo que hacía, por eso que fue con Saúl. Le sigo tirando, le sigo haciendo la vida imposible a este muchacho. Y mira, la paciencia me tiene a mí encendido aquí. Yo no sé cómo este muchacho sigue aguantando. Seguro, porque había una confianza en David. Él no confió en él, porque si él confiaba en él, le hubiera cogido la lanza él mismo, la arrancaba y la zumbaba para atrás. Pero eso no era el propósito de Dios. El propósito de Dios fue formar a David. Formarlo en un guerrero, un hijo verdadero. Que aun con sus imperfecciones, él supo reconocer su condición y levantarse. porque esto no es para cobarde. Esto no es, Señor, yo he hecho esto, lo otro, yo todavía estoy aquí metido, yo no veo nada, no, esto no es cuestión de esto. Porque lo que hacemos es para Dios. A su tiempo. Yo le decía a los hermanos en la escuela dominical, el domingo, mira hermano, Pablo oró por su enfermedad. Y la Biblia no dice específicamente qué era. Otros dicen que eran escamas, otros dicen que era ataque epiléptico, yo no sé. No hay una especificación completa de lo que atormentaba a Pablo. Y Pablo ya tenía cansado a Dios. Señor, mira esto. Hay un que me perturba. Y le llegó el día. Papá se paró frente a él. Te voy a decir una cosa. Esa es palabra acá, clara, hermano. Como a veces nosotros le hablamos a nuestros hijos. Pues así me toca parar yo a veces y hablarle a mi hija. Espérate, papá. No me siga ya clamando por lo mismo. No me siga orando por lo mismo. Bástate de la gracia mía. Wow, ahí yo imagino que Pablo tuvo que recordar todo lo que él hizo y lo que le perdonó. Ah, Dios, espérate. Acuérdate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y quédate tranquilo, no quiero más oración. Así que camina y piensa nada más en lo que yo he hecho por ti, camina. Mira, hermano, así pasó a Pablo. Después de ahí no se escuchó más a Pablo pedir por su enfermedad, hermano. Y él se fortaleció en el Señor y siguió caminando. No importa la adversidad, no importa la enfermedad que esté perturbando tu vida, hermano. Sigue caminando, sigue confiando en Dios, que hay una redención que nos espera. Hay un galardón que Él va a preparar para nosotros. Y Él espera que tú y yo estemos allí cuando Él venga. Olvidémonos de la enfermedad, olvidémonos de la dolencia, olvidémonos de los problemas, entreguémoselos a Dios y que Dios se encargue. Mira, hermano, mi oración es, mira, Señor, este problema. Yo te lo entrego a ti, este es problema ahora tuyo. Yo no quiero saber ya ese problema. Y cuando oro, Señor, está hecho. Señor, yo lo creo. Aunque no lo vea, pero es que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No, es que la fe es lo que va a moverte, hermano. ¿A qué? A ti primero, a ti. Así, por eso tenemos que sanar primero nosotros la confianza hacia Dios nosotros primero. Para después, si vemos las cosas, las vemos, y si no las vemos, también. Cristo viene y predicamos que Cristo viene, pero nosotros no sabemos si lleva a traer 20 años, 30 años, 50 años. Pero yo sigo esperando en Dios, yo sigo creyendo en Dios. Yo sé que Él va a venir, yo sé que Él va a venir en una nube a buscar a su pueblo. Y sea que venga, hermano, o se tarde, sigo creyendo en Él, sigo confiando en Él porque Él ha sido bueno. Sigo confiando en Él porque yo sé que mi vida no era nada y Él ha hecho valer. Tú y yo estamos aquí porque Él nos ha hecho valer. Porque quizá hoy tú no estuvieras aquí. Como decía el pastor, quizá estuve en tu casa, acostado en una cama, o quizá en la hacienda, o quizá limpiando, pero no. Como está agradecido de Dios, llegaste a esta casa. Por eso, amigo que me escucha, puedes llamarlo al 787-321-0733. Si estás escuchando es porque había propósito de Dios de que tú escucharas la palabra. Era que había propósito de Dios que escucharas los cánticos porque hay palabras de refrigerio para tu vida hoy. No es mañana, es hoy. Porque Él nunca llega tarde, Él siempre llega en el momento preciso, hermano. Pero tenemos que accionar nosotros sabiamente y creer a Dios sobre todas las cosas. Y ver la realidad. Las realidades que nos rodean para que no nos saquen y nos desenfoquen del propósito de Dios. Cuando usted acepte las realidades y se las entrega a Dios, entonces Dios se va a glorificar en nuestras vidas poderosa y grandemente, porque así dice la palabra, de gloria en gloria y de poder en poder. Esa es una palabra poderosa. Pero se va a hacer real cuando nosotros la tomemos y se desate en nuestras vidas, hermano, reviente. Reviente nuestra vida porque nosotros creemos un evangelio de poder. Así que pueblo de Dios, medite, analice. Esto no va a mejorar. Esto va a seguir de peor en peor. Solamente para los que estén confiados en la palabra, para los que crean en este libro, las cosas le van a hacer bien. Que aunque tenga que comerse un poco de pan con mantequilla todos los días, va a estar gozoso. Que aunque tenga que bañarse a cubito, él va a estar contento. Es todo eso tiene que bregar Dios en nuestra vida, hermano. ¿Por qué? Porque no ha llegado la desgracia a Puerto Rico, hermano, donde tengamos que vivir a esa plenitud. Pero quieres saber algo, tenemos que prepararnos ahora, 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 para cuando llegue, pues estar fortalecido en el Señor y gozarnos como quiera. Por eso hay que decirle al Señor, prepara mi corazón para la sorpresa. Porque, hermano, hoy nos gozamos porque no hemos tenido un temblor como en esos países. Maremoto, tormenta, huracanes, la magnitud, hermano. Pero tenemos que orar a Dios que nos prepare. Que nos prepare. Y muchas de las cosas cuando vienen es para formarnos, hermano. Acuérdese de eso. Para formarnos, para unirnos, para crecer en el Señor. No para llorar y tirarlo en una esquina a llorar. ¿Por qué me pasó esto a mí? Job no se preocupó, hermano, y tenía que preocuparse. Todos sus hijos fueron muertos. Y que él dijo, yo creo en Dios. Y él me va a tener que explicar a mí cuando yo esté delante de su presencia qué fue lo que pasó. Pero yo sigo confiando en él, tranquilo. Confiemos en el Señor. Veamos las realidades para no desenfocarnos del propósito de Dios, porque hay propósito de Dios para cada uno de nosotros. Vamos a estar puestos de pie por lo de Dios. Amigo que me escucha, si quiere la oración puede llamarnos al 787-321-0733. 321-0733. Tu petición, tu anhelo, queremos orar por él. Enfermedad, gloria a Jesús. Una necesidad, queremos orar por ti. Vamos a cerrar nuestros ojos por lo de Dios. Padre Santo y Dios bueno, Dios de bondad y de misericordia, gracias te doy, Señor. He hablado tu palabra, la cual yo sé, Señor, que no torna atrás vacía. He hablado este rollo, Señor, el cual es eficaz para nuestra alma. La cual yo te ruego ahora, Espíritu Santo, que tú comiences a operar toda necesidad. Cualquier debilidad, yo proclamo la palabra de fortaleza. Oh, Señor amado, cualquier enfermedad, yo desato la palabra de sanidad, Dios del cielo. Empezando primero por la del alma y la del corazón, que es la primordial, Señor, en nosotros. Padre, yo te pido, Dios mío, que seas tú operando en aquellos oyentes, en aquellos amigos que nos están viendo por internet. Que sea tu Espíritu Santo ahora fluyendo con poder, Señor, donde quiera que se encuentren. Que estás supliendo toda necesidad conforme a todas tus riquezas en gloria. Y tú nos ayudes, Señor, a confiar cada día más en ti. A que aumente nuestra fe cada día más, Señor amado. Oh, que aunque veamos las adversidades a nuestro alrededor, creamos fielmente sobre todas las cosas en ti. Porque tú nos harás caminar sobre el mar. Porque tú nos harás caminar sobre la adversidad y el problema, Dios mío, aleluya. Oh, porque tú nos mostrarás la gloria, Señor amado. Porque al final del camino está la recompensa y la paga para los fieles a ti. Bendice a este pueblo. Bendice a la juventud. Señor, las batallas, Señor, no son fáciles. Pero yo desato, Dios mío, el poder de tu palabra sobre ellos. Columnas en tu iglesia, Dios amado. La dama, el caballero, bendícelos de manera poderosa. Espíritu de Dios, suple tú la necesidad en esta mañana. Que salgan edificados por el poder de la palabra, Dios. Y yo me encargaré de darte la gloria, Señor. Porque reconozco que siervo inútil soy, Señor amado. Que lo que yo he hecho es dar por gracia lo que por gracia yo he recibido, Señor. Gracias, papá, por tu inmenso amor. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia para con mi vida, Dios del cielo. Oh, Señor, porque no me has dejado ni me has desamparado, Dios del cielo, aleluya. Igual manera, cada uno de estos hermanos que se han esforzado para esta mañana llegar aquí. Premia su esfuerzo. Pero te pido que sobre todas las cosas, como tú le dijiste al pueblo de Israel, la obediencia. Que es el éxito, Dios mío, de vivir una vida bendecida en ti, Señor. Bendice a la iglesia. Bendice a tu ministro, Señor, derramando sobre este pueblo la sabiduría, la revelación, el entendimiento, el discernimiento. Que quite de nosotros los ojos espirituales y derrame los espirituales para ver más allá de los ojos, para ver más allá de las lágrimas, para ver más allá de los problemas, Dios del cielo, y poder batallar en medio de las adversidades. Señor, desato tu palabra y por la fe de cada uno de ellos sea hecha nuestra vida viva. En el nombre poderoso de Jesús, gracias mi Señor. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Por aquí nuestro amado pastor, y que el Señor le continúe bendiciendo.
Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan, amados? ¿Cuántos se gozan, amados míos? Gloria al Señor. Levante la mano al cielo. Dele gloria y dele honra al Señor en esta hermosa mañana por esa palabra tan edificante. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto nos hemos edificado? ¿Verdad que sí? Nos hemos edificado en la palabra del Señor. Nos llamó mi hijo Frank, ¿verdad? Que está viendo el culto desde allá, desde el estado de Texas, en San Antonio. Se ha estado gozando allá. Así que Dios te bendiga, Frank. Gloria a Dios. Y que te siga guardando el Señor, y que la paz de Dios también sea contigo y con mi hermana y mi familia allá en San Antonio. Bendito sea el nombre del Señor. Y estoy seguro que también el hermano Edri y Modesta, que siempre ven estos cultos y no se lo pierden, porque el del miércoles pasado rápido me llamaron para decirme que se habían gozado. Y nuestro hermano Peter y su esposa, nuestra hermana Lucas también, que nos ven allá en Texas también. Gloria al Señor, qué bueno. Así que saludamos a todas esas familias y a todos esos hermanos que nos puedan estar viendo a la distancia. Gloria al Señor. Desde acá, desde la tierra del encanto, como dicen algunos. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Nos negamos a decir, como dicen algunos, la tierra del espanto, ¿verdad? Algunos dicen la tierra del espanto. Nosotros nos negamos a decir eso, porque nosotros sabemos que el Señor es el dueño de esta tierra. Gloria a Dios. Y Puerto Rico está en las manos del Señor. Puerto Rico está en las manos del Señor. Qué bueno. Gloria al Señor. Póngase de pie a la iglesia, amado. Bendito sea Dios. Sea el Señor glorificado.